El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya listo para su participación de esta mañana el doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Muy buenos días, adelante por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos. El día de hoy quisiera referirme a dos acontecimientos. Uno ocurrido el pasado domingo en Chihuahua y el otro que sucederá el próximo domingo 3 de mayo en la Ciudad de México. Respecto del primero, es estarle dando vueltas a un asunto para no reconocer lo que es de obvia deducción. Y discúlpenme si soy directo y voy al grano. Si el gobierno de Chihuahua no le avisó al gobierno federal de la presencia de dos agentes de la CIA en el operativo para desmantelar un mega laboratorio de drogas, es por la simple y elemental razón de que no les tienen confianza. De la misma forma que tampoco se le avisó con antelación de del operativo para la captura de Nemesio Ceguera el 22 de febrero pasado. En ambos hechos, habiendo participado el ejército mexicano, no se informó previamente a su comandante suprema. ¿Por qué razones? No alcanzo a discernirlo los porqués, pero estos hechos se contradicen con las dos aprehensiones realizadas ayer por las fuerzas federales y con pleno conocimiento de su secretario de seguridad, aprehensiones por cierto muy importantes. Lo peor de todo es que la forma como se ha procesado el asunto de Chihuahua por el gobierno federal ha generado molestia en el gobierno de los Estados Unidos, al decir que hubo falta de compasión por la muerte de los dos agentes de ese país muertos en un accidente al regreso del operativo. Poco después, y casualmente desde Culiacán, Sinaloa, su embajador en nuestro país declaró que sin seguridad, certeza y combate a la corrupción no hay inversión. Y que, cito textual, es probable que pronto veamos acciones significativas en esta materia. Estén atentos, según dijo Ronald Johnson. Ha trascendido que la campaña de corrupción de Trump está dirigida contra funcionarios mexicanos que presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado. Al gobierno de México y al país en su conjunto le puede salir muy caro criminalizar a la gobernadora de Chihuahua por destruir un megalaboratorio con información proporcionada por los Estados Unidos, de la misma manera que proporcionó información para la aprehensión y abatimiento de Nemesio Ceguera en el municipio de Tapalpa en febrero pasado. Y se reconoció por las mismas Fuerzas Armadas mexicanos que su localización fue gracias a información proporcionada por nuestros vecinos del norte. Sin embargo, ahora con lo de Chihuahua, la apreciación ha cambiado. En el caso de Chihuahua, si bien se cometieron transgresiones al orden jurídico, lo peor es tratar de cargarle toda la responsabilidad a una de las partes, en vez de que cada una asuma lo que le corresponde. Como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Si los agentes fallecidos se encontraban en nuestro país, es porque el gobierno federal los dejó entrar, obviamente. Y si la gobernadora de Chihuahua se fue por la libre, es porque seguramente nunca se propuso, o se le propuso, o ella propuso firmar un convenio de colaboración de esa entidad federativa con el gobierno federal en materia de seguridad nacional, tal como lo establece la ley de la materia. Incluso dudo mucho que exista algún convenio de colaboración con algún estado en materia de seguridad nacional. El fiscal de Chihuahua ayer entregó su renuncia y reconoció su responsabilidad. Así, entonces, es mejor que las cosas hasta ahí lleguen y no se trate de emprenderla contra la gobernadora, porque se generaría una crisis política nacional e internacional. Por cierto, hoy está citada Maru Campos en el Senado de la República en una invitación, y lo pongo entre comillas, totalmente anticonstitucional porque el Senado no tiene facultades para citar a una gobernadora o a un gobernador, invocando paradójicamente el respeto que debe existir a la Constitución. Los senadores exigen respeto a la Constitución y ellos mismos violan la Constitución al ejercer y arrogarse atribuciones que no les da explícitamente la propia Constitución. Precisamente, el próximo 2 de julio se cumplirán 40 años de que en ese estado de Chihuahua, en las elecciones locales de 1986, se cometiera un descomunal fraude electoral para no reconocer el holgado triunfo que había tenido el Partido Acción Nacional. Para justificarlo, se dijo que en un estado fronterizo tan importante como Chihuahua, no se podía permitir el triunfo de la reacción porque se pondría en riesgo la seguridad nacional. Entonces se inventó el llamado fraude patriótico nacional para que a partir de burlar la voluntad ciudadana se evitara un mal mayor a la nación. Hoy, 40 años después, el gobierno del nuevo partido hegemónico dice que si un estado combate los cárteles del narcotráfico sin avisarles, es poner en riesgo la soberanía y también la bendita seguridad nacional. Sin embargo, cabe aquí preguntarse, ¿qué afecta más a la soberanía? ¿Dos agentes extranjeros que colaboran con autoridades mexicanas para destruir un megalaboratorio de drogas o los cárteles del narcotráfico que controlan territorios, autoridades y extorsionan a la población? Bien, con relación al Congreso Nacional de Morena del próximo domingo, habrá que decir lo siguiente. Es positivo que la presidenta de la República se haya decidido finalmente a intervenir en su propio partido, lo cual no es indebido. En cualquier democracia de cualquier país del mundo, los gobernantes deben de tener una relación fluida con su partido y tener el liderazgo sobre su partido. Ese movimiento que se va a hacer el próximo domingo en el Congreso Nacional de Morena, recuerda de alguna manera los movimientos políticos que en el viejo PRI se hicieron cuando algunos secretarios pasaban a dirigir el partido. Por ejemplo, en 1934, Lázaro Cárdenas dejó la Secretaría de Gobernación para pasar a dirigir el Partido Nacional Revolucionario. En 1975, Porfirio Muñoz Ledo dejó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y en 1986 también hizo lo mismo Jorge de la Vega Domínguez. Asimismo, recordemos nosotros el caso de un jalisciense, Javier García Paniagua, que en marzo de 1981, siendo secretario de la Reforma Agraria, pasó a dirigir el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, se han hecho este tipo de movimientos cuando el presidente de la República considera que se debe ir a resolver algún problema político importante. Sin embargo, la llegada de Aradna Montiel el próximo domingo al partido, a la presidencia del Partido Morena, tiene un tufo que recuerda lo ocurrido en mayo de 1988, cuando Carlos Rojas Gutiérrez renunció a la CDESOL, o Secretaría de Desarrollo Social, para convertirse en secretario general del PRI, acompañando a Mariano Palacios Alcocer, quien era presidente del partido, en la antesala de las elecciones del año 2000. Carlos Rojas Gutiérrez era considerado el gran operador de los programas sociales del salinismo y el cedillismo, especialmente los de solidaridad, que muchos de ustedes recordarán. Ahora, el paso de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar a la presidencia de Morena no hace sino más que comprobar lo que ya era evidente. Qué bueno que la presidenta tome el control del partido, porque en una democracia ningún gobernante puede gobernar sin el apoyo de su partido. Lo malo es que lo haga con una decisión que puede augurar la utilización de los programas sociales con fines electorales. Ya veremos, dijo el ciego. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación este martes. Lo esperamos la próxima semana. Gracias.
Muchas gracias. Muy buen día a todos.
Muy buenos días.